Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Vamos a empezar un tema que tiene que ver con los tiempos. Y es un tema de las fiestas del Eterno y todo lo que es medir tiempo. Porque es importante que entendamos cómo el Eterno cuenta el tiempo y cómo revela a nosotros cómo debemos contar el tiempo. Realmente para el Creador no hay tiempo. Él está fuera del tiempo, Él ha creado el tiempo. Él no está limitado al tiempo. Para Él no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, porque el tiempo es algo creado por Él. Es decir, Él está fuera totalmente de lo que es concepto de tiempo y espacio. Y eso son cosas difíciles para nosotros de entender, porque nosotros nos movemos dentro de tiempo y espacio. Y no es fácil para nosotros imaginarnos qué es algo fuera de él, porque son los parámetros que el Eterno ha creado para toda la creación. Tenemos que hablar del pasado, del presente y el futuro, y realmente no es una cosa fácil el tiempo. Si tú piensas en el presente, es un tiempo ilimitado, corto, no ilimitado, sino sumamente corto. El pasado ya lo sabemos, nos acordamos de muchas cosas del pasado. Y el futuro podemos imaginarnos, pero realmente no sabemos. Pero como el cerebro ya aprendió ciertos esquemas, entonces pensamos que el futuro va a ser más o menos como hemos aprendido. O como podemos imaginarnos e incluso cambiar el futuro conforme a lo que hagamos ahora. Pero el presente es algo muy, muy, muy finito, infinito, no sé qué decir, pequeñito. Si tú piensas ahora en el momento en que estamos, este segundo ya pasó. Entonces, ¿qué es el tiempo? Realmente no es fácil entender las cosas. Entonces, el tiempo es algo creado por Dios, y Él está totalmente separado del tiempo como Dios, como creador, pero Él se manifiesta dentro del tiempo, dentro del espacio, y siempre cuando lo hace de forma limitada, porque Él no está limitado. Todos estamos de acuerdo que tenemos un Dios ilimitado, ¿verdad? Que no tiene límites. Y si no tiene límites, no puede ser más que uno. Porque si fueran dos, habría una diferencia entre uno y otro, entonces habría un límite. Entonces, el Dios ilimitado muestra, si tenemos el concepto del Dios sin fin, el Ein Sof en hebreo, no cabe más que uno, solamente uno. Ahora, esta ilimitación nosotros no la podemos entender, no podemos entender la eternidad en el tiempo, ni la infinidad de espacio, porque siempre pensamos, si llegamos al fin del universo, y después, ¿qué hay detrás? Siempre pensamos, o ilimitado, y sigue, no entra en nuestra cabeza las cosas ilimitadas. Ahora, entonces, el Eterno ha creado este mundo limitado, lo cual incluye también el tiempo, y cuando Él se manifiesta en este mundo, siempre lo hace de forma limitada, no es Él en su totalidad. Toda manifestación del Ein Sof, del ilimitado en este mundo, es una manifestación limitada. Entonces no es todo Él. Nosotros no podemos conocer todo Él. Que hablar de todo, pues, de alguna manera, tenemos que salir de lo que conocemos en las cosas creadas. Bueno, ha sido una pequeña introducción para entender que aunque Hashem se mueva en los tiempos, Él no está sujeto en sí mismo al tiempo. Pero Él ha fijado tiempos en la historia en los cuales Él interviene de manera especial. Y si nosotros conocemos los tiempos, vamos a poder colaborar con Él y entender su proceder, y estar en el lugar y el tiempo correcto para no perder el tren. Y es muy importante conocer el tiempo. Sabemos cuando vino el Maestro, nuestro amado Redentor, bajó por el Monte de los Olivos, y empezó a llorar sobre Jerusalén y dice, si tú hubieras conocido tu tiempo, no hubieran venido los romanos para destruirte. Ahora que no conoces el día de tu visitación, van a venir los ejércitos de fuera. Van a poner un vallado y destruir la ciudad porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora que es bien interesante cuando él habla, dice, si en este día hubieras sabido. Era un día especial que tenían que saber que el Mesías tenía que entrar en Jerusalén. Podían haber sabido eso, que ese mismo día el Mesías iba a presentarse sobre un asno y entrar en Jerusalén. ¿Cómo? A través de lo que está revelado en el calendario de Dios, en las fiestas, en los momentos específicos de la medición del tiempo y de las profecías. ¿Cómo hubieran podido saber que el Mesías tenía que venir ese día? ¿Habéis oído de esto antes? ¿Hablamos de eso la otra vez o no? ¿No? ¿Por los audios? ¿Cómo podían haber sabido que Yeshua o el Mesías tenía que entrar en Jerusalén ese día? ¿Qué fiesta se acercaba? La fiesta de Pesaj. Y en la preparación de Pesaj hay un momento de designar a un cordero para ser sacrificado. Ese cordero fue designado el día 10 del primer mes hebreo para ser sacrificado el día 14, 4 días antes. Y como él iba a ser el cordero que va a quitar el pecado del mundo, en la profecía de la Torá está escrito que el cordero tiene que estar en Jerusalén, tiene que ser señalado y luego sacrificado 4 días después. El día 14 de Nisan, 14 de Abib, del primer mes hebreo, es la fecha del sacrificio de Pesaj. Entonces, nosotros mirando atrás es mucho más fácil, porque ya tenemos los hechos históricos. Y ahora, en el calendario de Dios, Él está hablando también de las cosas futuras que todavía no han sucedido. Aquí tenemos un esquema de las fiestas de Israel, podemos llamarlas también fiestas del Eterno. Pero como tenemos un grupo de fiestas llamadas fiestas menores, que son producto de la historia del pueblo judío, y no están mandadas por el Eterno en su Torá, prefiero llamar estos momentos fiestas de Israel. Este es un esquema de las fiestas anuales. Hay momentos fijados diarios. En el templo tenemos sacrificios por la mañana y por la tarde. Bueno, ahora no tenemos templo, pero cuando hay templo. Hay 2 momentos específicos del día cuando hay una conexión espiritual especial. Cuando te levantes y cuando te acuestes, como dice el Shema. Y tenemos un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Según los rabinos, el sacrificio diario del cordero de la mañana expía por los pecados cometidos por Israel durante la noche anterior, y el cordero que se sacrifica antes de la bajada del sol expía por los pecados cometidos durante el día. Y cuando hay un sacrificio continuo en el templo, la presencia de Hashem puede manifestarse de forma tremenda en esa ciudad. el nivel de profecía en Israel está en un nivel muy alto cuando hay sacrificios en el templo. Hay profetas la Shekhinah, la presencia divina es resultado de estos sacrificios diarios constante. No es una visitación de Dios, es una morada constante de la presencia de Dios. Sucedían 10 milagros constantes en el templo. Uno de ellos es que el humo del altar, aunque había aire y viento, nunca se desvió, se iba directamente hacia el cielo, hacia arriba. Muchas cosas que pasaron durante esos tiempos. Entonces, la misma Torá establece que hay dos momentos de adoración diarios, una por la mañana, un momento por la mañana y otro por la tarde. Sacrificio de mañana y tarde. Y no es una casualidad que Yeshua fue colgado por la mañana a las 9 y murió a las 3 por la tarde, porque coincide con los sacrificios, porque Él es el cumplimiento, digámoslo así. Vamos a decir otra forma para que no haya malos entendidos, porque no se trata de o una cosa o la otra, sino que se trata de dos diferentes dimensiones de la misma revelación. Es decir, los corderos en el templo diarios son sacrificios que expían en este mundo físico para que la presencia divina pueda estar aquí sin causar daño en este mundo físico. El sacrificio de Yeshua no es en este mundo, es algo mucho más elevado. Es para arreglar asuntos en los mundos superiores. Y lo dice también la carta a los Hebreos, que Él entró en el lugar santísimo, en el cielo, con su propia sangre. Y los elementos celestiales necesitan una mejor purificación que los elementos terrenales. Es decir, hay un servicio celestial, o digámoslo así, en los altos niveles espirituales, y ese servicio tiene que ver con Mashiach, con el Mesías. Ahora, cuando ese sacrificio del Mesías, que según la carta, el libro de Revelación, capítulo 13, versículo 10, creo que es, ahí está escrito que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Entonces, ahora estamos tocando esferas donde el tiempo es relativo. Porque lo que Hashem ha determinado en su voluntad, eterna voluntad, es un hecho existente en los mundos superiores, pero en este mundo físico, en los mundos bajos en que vivimos, eso tiene que manifestarse en el tiempo y en el espacio. Pero para Dios, el Cordero ya estaba sacrificado antes de la fundación del mundo. Solamente necesitaba 4.000 años para manifestar ese sacrificio en este mundo bajo, y los 4.000 años corresponden a los 4 días del 10 de Nisan al 14 de Nisan. 4 días, 4.000 años. Todo concuerda, se me pone el pelo de punta. Los propósitos divinos son tremendos. Entonces, si Yeshua fue colgado a las 9 de la mañana, que es el momento del sacrificio del Cordero de la mañana, y murió por la tarde en un momento cuando había una combinación del sacrificio de la tarde con el sacrificio de Pesaj. Shalom, bienvenidos. Qué alegría. Entonces, el sacrificio de Pesaj precedía al sacrificio del cordero diario por la tarde. Eso podemos leer en la Mishnah. ¿Cómo se hacía en el día de Pesaj? Entonces, normalmente había un horario fijo para el sacrificio de la tarde. A las 3, porque se habla de entre las 2 tardes, en hebreo, Ben Harbaim, que es entre las 12 y la caída del sol, dependiendo también del tiempo del año. Porque sabéis que cuanto más vas al norte o al sur, desde el Ecuador, los días son más largos durante el verano y más cortos durante el invierno. Nosotros ahora en verano celebramos Shabbat, empezamos a encender las velas del Shabbat un par de horas más tarde que en el invierno. Entonces los días son más cortos en invierno y más largos en verano. Y cuanto más vas a los polos, eso es tremendo, porque en el polo norte, en el polo sur, hay 6 meses de día y 6 meses de noche. El sol no baja durante 6 meses y el sol no sube durante 6 meses. Y si vives en Suecia, donde yo nací, nosotros fuimos a la escuela en el invierno y era oscuro cuando fuimos a la escuela, y cuando volvimos a casa después de la escuela estaba oscuro. La escuela empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Y a las 8 y media de la mañana todavía era oscuro en invierno. Y a las 4 de la tarde ya era oscuro. El sol se mostró unas horas durante el día nada más. Eso fue mi infancia, en invierno. Luego viene la primavera y va cambiando. Y cada semana hay 20 minutos de diferencia de cuando hay que encender las velas del Shabbat, si sigues esa costumbre. De una semana a otra hay 20 minutos de diferencia del momento cuando baja el sol. Y en el verano, en estas esferas nórdicas, el sol sale a las 3 de la madrugada o 2 de la madrugada y baja a las 11 de la noche. Para hacer Havdalah después de Shabbat tenemos que esperar hasta las 12 de la noche después del Shabbat, porque todavía es de día a las 11, hasta ver 3 estrellas. Y si vas un poco más al norte de Estocolmo y por ahí, ya no ves 3 estrellas, porque no hay suficiente oscuridad, porque el sol baja un poquito y luego sube otra vez por el verano. Y si vives en Kiruna, se dice Kiruna en sueco, el norte de Suecia, que es encima del norte, el círculo polar, en verano hay días que el sol no baja debajo del horizonte. El círculo polar es el límite donde el sol no baja una noche durante un año, durante el año. Y cuanto más vayas al norte, más días serán con sol, más noches serán con sol. Nosotros fuimos al norte de Suecia en luna de miel, mi esposa y yo, para caminar en las montañas. Y fue en verano, en julio. Y tuvimos mochilas, caminamos 60 kilómetros en 4 días, 15 kilómetros por día, en las montañas. Con una tienda de campaña, esa fue nuestra luna de miel. Y por la noche, a la medianoche, tú podías leer la Biblia dentro de la tienda de campaña, perfectamente. El sol no bajó. Una experiencia bonita. Señal de que la Torah no fue dada para los suecos. Porque ¿cuándo vas a encender las velas del Shabbat? En verano, en el norte de Suecia, ¿qué haces? Y pregunté, porque hay gente que estaba ahí. Tengo alumnos que han trabajado en esas tierras, el norte, y me preguntan, ¿y cómo vamos a hacer con Shabbat? ¿Y los de Alaska qué hacen? ¿Saben lo que hacen? Cuando no baja el sol, ellos siguen el horario de la comunidad judía más cercana hacia el sur. Y en este caso es Estocolmo, que hay quizás 600 o 700 kilómetros de ahí. Entonces, si la comunidad judía en Estocolmo enciende las velas del Shabbat, a tal hora, entonces más al norte lo hacen igual que ellos. Esa fue la legislación de Suecia. He oído que en Alaska es diferente, que los judíos que están ahí no siguen esa regla que hacen en Suecia, sino ellos tienen un horario fijo, de 6 a 6, por ejemplo. Ahora, los sacrificios diarios, el de la tarde tiene que ser entre las dos tardes, volviendo al tema. Entonces, tienes que contar el tiempo del calendario, o digámoslo así, la medición del tiempo del día, no es como se mide el día en el mundo romano, porque está bien fijo. A las 12 de la noche empieza el día, y a las 12 del mediodía es el mediodía. Y ahí no importa dónde está el sol, y no, eso es algo fijo, matemáticamente, científicamente establecido en el mundo romano, y todo el mundo sigue eso. Las computadoras siguen esto, los bancos, todos los vuelos, las compañías de vuelo, las escuelas, todo, toda la sociedad está sometida a la autoridad de Roma, que ha establecido este calendario para medir el tiempo. Y eso es hasta que venga un sistema nuevo, porque Roma, como sabéis, en el libro de Daniel, la cuarta bestia es Roma. Y en la estatua que vio Nabucodonosor, que vio a Babilonia como cabeza, Medo Persia como los hombros, y Grecia como los lomos, y Roma como las dos piernas, que luego se dividió Roma en dos, sabéis, Roma oriental, Roma occidental. Esos son los cuatro grandes imperios que van a gobernar sobre Israel hasta la venida del Mesías. Porque luego vino una piedra sacada de un lugar, pero no de mano de hombre, y golpeó los pies de la estatua y toda la estatua se cayó. Es decir, la influencia de Babilonia va a estar en el mundo hasta que venga Mashiach. Y esa piedra se convirtió en una montaña que cubrió toda la tierra. Esa es una profecía de los imperios y la venida del reino mesiánico. Y ahí vemos que Roma tiene influencia hasta la llegada de la piedra. Solamente el reino mesiánico va a quitar este tipo de sistema de medir el tiempo en el mundo. Y nosotros tenemos que seguirlo, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes cómo Hashem estableció en su Torah cómo debemos medir los tiempos. El día no se mide según la Torah desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. No es un día. Que no sabéis que el día empieza la caída del sol. Pero no es solamente la caída del sol, porque ahí hay unos tiempos cuando ya el sol está debajo del horizonte, todavía no es oscuro. Eso se llama crepúsculo. Y ahí discuten los rabinos y no es fácil definir cuándo empieza el siguiente día según las observaciones naturales que tenemos. No es fácil. Entonces se ha establecido que cuando tú veas dos o tres estrellas es el momento del inicio del siguiente día. Y otros rabinos dicen, por si acaso, porque hay ciertos... Es que no es... Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque si la Torah dice que en el octavo día el hombre tiene que ser circuncidado, y el día cuando nació hay que saber... Imagínate que una mujer esté dando a luz justamente cuando baja el sol, y tienes que definir cuándo nació el niño, en ese día o en el día siguiente. No es fácil. Tenemos que poner un límite. Entonces, si él nació en el día anterior, entonces hay que contar 8 días después de ese día para que sea circuncidado, un día antes. Pero si nació el día siguiente, él tiene que ser circuncidado el octavo día después de ahí. Entonces, ¿dónde definimos la línea entre un día y otro? Entonces, en la halajá tenemos diferentes soluciones, que yo creo que son momentáneas, porque no somos perfectos y hacemos una halajá según lo que podamos, según las circunstancias que tenemos. que ciertos los mandamientos que tienen que ver con el día no pueden ser cumplidos cuando ya bajó el sol. Hay que hacerlo antes de la puesta del sol. Minjá, por ejemplo, que es la oración de la tarde, tiene que ser durante el día, que corresponde al sacrificio del cordero de la tarde. Ahora, cuando baja el sol, la pregunta es, ¿sigue siendo de día aunque sea luz? ¿Qué dice la halajá ahí? Y ahí permite 12 minutos después de la bajada del sol que tú puedes hacer minjá. Entonces hay un margen ahí, mientras que se vea luz. Ahora, tú ves dos estrellas, por ejemplo el Shabbat. Como el Shabbat es un mandamiento bien estricto, para el pueblo judío es pena de muerte quebrantar el Shabbat, hacer melajá en Shabbat. Como el hombre que recogió leña en Shabbat fue ejecutado por haber quebrantado el Shabbat. La Torah muestra la importancia de este día y de respetar y no hacer halajá. Entonces, es muy importante saber cuándo empieza el Shabbat, porque tú sabes, a partir de ese momento, si yo hago esto, me puede costar la vida, y si hago eso antes de ese momento, no pasa nada. Hay que definir cuándo empieza el Shabbat. Entonces, se ha establecido que la bajada del sol para el Shabbat es decisiva. Aunque no veamos las estrellas, aunque sigue siendo un poquito de luz después de la bajada del sol, pero como el Shabbat es tan estricto en la Torah, vamos a mantenernos en este lado por si acaso. Además, se añaden 18 minutos antes de la bajada del sol, de la puesta del sol. Y este es el momento de encender las velas, 18 minutos. Pero en Jerusalén son 45 minutos. Es el único lugar del mundo donde el Shabbat se empieza mucho antes. Por supuesto, tú puedes empezar el Shabbat antes, no pasa nada. El tiempo sagrado se puede alargar, pero nunca cortar. Entonces, otros mandamientos se fijan en las estrellas. Cuando tú veas tres estrellas, dos o tres, ya sabes que el día siguiente empezó. Pero ¿qué tamaño de estrellas? ¿Y si tienes mala vista, qué pasa? No es fácil. Entonces los rabinos determinaron que cuando el sol esté a 9 grados debajo del horizonte es un momento y tal, cosas de esas astronómicas. Ahora, como el Shabbat, como dijimos, es tan estricto, tan rígido según la Torah, nosotros no vamos a terminar el Shabbat antes de la puesta del sol. Por supuesto que no. Y no vamos a terminar el Shabbat justamente después de la puesta del sol, porque todavía hay luz. Y por si acaso, para no quebrantar el Shabbat, vamos a fijar la halajá según tres estrellas pequeñas. Por si acaso. Y esa es la norma. Que no es fácil. Hashem nos hizo un mundo complicado. ¿Sabes por qué? Para que no nos olvidemos de él. Estas cosas son para que discutamos todos los días estas cosas. Y algunos están molestos con los judíos que siempre discuten las cosas. Sí, Hashem nos dio mandamientos tan complicados para que estemos todo el día ocupados para entender lo que quería decir con lo que nos dijo. Si hubiera dicho cuatro cosas fáciles, ya lo sé, yo me ocupo de otras cosas. Y te olvidas de la Torah. Por eso Hashem nos dio la Torah, para estar ocupados de ella todo el tiempo, intentando de entender qué quiere decir. ¿Ok? Así que no te molestes con los judíos, los que están todo el día discutiendo Torah. No todos tienen ese llamado, así que dejemos que lo hagan los que tienen el llamado.
Por lo menos la cumplan.
Sí.
Porque si fuera fácil, entonces la pisoteaban, la dañaban.
Así es.
Entonces que por lo menos el chavo tiene 4 mandamientos.
¿El Shabbat tiene cuántos mandamientos?
El Shabbat tiene, o sea, le suben más cargas al Shabbat. Que por eso por lo menos diga uno, guardemos Shabbat.
Yo no sé cuántos mandamientos tiene el Shabbat.
La otra sí estaba restricor.
Quizás 300, quizás 500.
No, o sea, no es guardar Shabbat y ya, sino que para tu divertido.
Sí, son muchas cosas. 39 prohibiciones, pero cada prohibición tiene explicaciones múltiples. Ahora, volviendo a lo que hablamos, desde la salida del sol por la mañana hasta la puesta del sol de la tarde, según la Torá son 12 horas. Pero una hora toraíta no son 60 minutos siempre. Supongamos que el sol sale a las 4 de la madrugada y se pone a las 8 de la tarde. ¿Cuántos minutos son cada hora? ¿Cuántas horas romanas son esas? Son 16 horas, ¿no? Si cuento bien. ¿No? 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde. 16 horas. Esas 16 horas romanas las tienes que dividir en 12. Entonces te sobran 4 horas que tienen que ser divididas en 12. ¿Cuántos minutos son 4 horas? 240 minutos. Entonces son entre 12. Son 20 minutos cada. Cada hora, es decir, cada hora mide 80 minutos. Esto es un ejemplo. Y las horas de la noche también son 12 y son muy cortas. En ese verano, cuando el sol sale a las 4 de la madrugada y baja a las 8 de la noche, por ejemplo, en algún lugar de la Tierra será así. Y entonces tenemos un momento fijo que se llama Hatzot, que significa la mitad, podemos llamarlo así. Que es la mitad entre la salida del sol hasta la puesta del sol. En este caso, si el sol sale a las 4 de la madrugada y baja a las 8 de la noche, ¿cuándo es el mediodía? Shalom, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cuándo es el mediodía? Las 12, ¿verdad? En este caso cayó justamente a las 12 del mediodía. Pero si el sol sale a las 6 y baja a las 10, el mediodía serían las 2 de la tarde, que es cuando el sol está en su punto más alto. Entonces, cuando la Torá ordena sacrificar el cordero de la tarde, Bein Harbaim, entre las dos tardes, eso dice la Torá. Tiene que sacrificar el cordero de la tarde entre las dos tardes. La pregunta es, ¿qué significa dos tardes? Hay una discusión en el Talmud. Y se ha llegado a la conclusión de que la primera tarde es al mediodía, cuando el sol empieza a inclinarse, porque entonces empieza a oscurecer el día. O sea, la primera tarde es exactamente cuando el sol está en su punto más alto. Y la segunda tarde es cuando baja del horizonte. Entonces dividamos ese tiempo a la mitad. Y es el momento de sacrificar el cordero de la tarde. Y ese es el momento del sacrificio del cordero de Pesaj también. Entonces hubo un conflicto entre dos mandamientos. El cordero diario, que tiene que ser entre las dos tardes, y el cordero de Pesaj, que tiene que ser en las dos tardes. ¿Cómo va a ser el sumo sacerdote en el templo? No puede sacrificar dos corderos al mismo tiempo. Entonces lo que se hacía era desplazar uno de ellos, que era el del día, el cordero diario, para más tarde, y el cordero de la fiesta un poco más temprano. Sin embargo, como la Torá marca que el cordero puede ser sacrificado desde las 12, vamos a decirlo así de otra forma, desde el mediodía, porque a lo mejor es 12:05, o 12:10, o 11:32, qué sé yo, depende de las... ¿Cómo es el sol en Israel el 14 de Nisan ese año? Entonces, el mediodía, desde el mediodía hasta la puesta del sol, es el tiempo propicio para sacrificar el cordero de Pesaj. Y había miles de personas que venían a la fiesta todos los años. Cientos de miles de peregrinos, y tenían que tener un cordero por familia, por grupo. Digamos que 20 personas comían de un cordero. Y si venían, pongamos...
¿Y todos los corderos que llevaban?
Todos los corderos que fueron comidos la noche después de Pesaj, o sea, en la cena de Pesaj, tenían que ser sacrificados en el templo. Tenía obligación. Y la sangre tenía que ser vertida junto al altar en el templo, para que fuera un sacrificio adecuado según las normas, kasher. Prohibido comer si no hay derramamiento de sangre junto al altar, por un sacerdote en el templo. Por eso nadie puede comer cordero de Pesaj hoy en día, porque no tenemos altar. Entonces, todos tenían que llevar ese cordero al templo. Imagínate, para mí es difícil imaginarme. Digamos que había, ¿cuántos podemos decir? 1 millón de personas en Jerusalén. O vamos a ser generosos, 500.000. Dividamos eso entre 20, que es cada grupo de 20. Divide medio millón en 20, ¿cuántos son? ¿25.000, no? 25.000 corderos en 6 horas. Divide 25.000 entre 6 horas. ¿Cuántos minutos son 6 horas? Minutos romanos, porque es así como pensamos, es lo que estamos entrenados a pensar, como romanos.
4.166.
Ok, divide 25.000 entre esa cantidad que tienes ahí. Vamos a ver cuántos corderos hay por minuto en el templo. Vamos a ver.
¿Qué la burla que tenía los sacerdotes?
95.000.
No, 25.000. ¿Cuántos minutos tenías?
25.000 corderos por 6 horas.
¿Sí?
Sí.
Son 4.166 por hora.
6 horas son 360 minutos.
25.000
son 69 corderos por minuto. Y eso lo tenían que hacer los sacerdotes, pero como era Pesaj, los levitas ayudaban también. Tenían que ayudar. 70 corderos por minuto. Sí.
Se decía que era tanta la sangre que se vertía que hacía pozos y sobrepasaba los tobillos de los sacerdotes.
Mira. Entonces tenemos una idea de lo que estaba pasando en ese momento una vez al año. Y si tú sacrificabas el cordero antes del mediodía, no valía. Y después de la puesta del sol, no valía. Tenía que ser entre esas 6 horas. Por eso la Torá dice entre las 2 tardes. Ahora, como el sumo sacerdote representaba a toda la nación, su cordero era el más importante. Y él escogió justamente a la mitad. Y esa fue la hora cuando murió Yeshua. Cuando el sumo sacerdote sacrificaba su cordero en el templo, Yeshua dijo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Todo está fijado en los momentos de la Torá, en su calendario. Por eso es importante para nosotros, y esto es lo que pasó en la historia. También los tiempos señalados de la Torá hablan del futuro. Y eso quiero hablar mañana, a ver si llegamos con esta velocidad que estamos ahora. No sé si vamos a llegar al futuro. Pero bueno, yo espero que sí. Miremos ahora, hemos hablado de fiestas, o sea, tiempos señalados. No me gusta mucho la palabra fiesta, porque la gente piensa en otras cosas, ¿no? La palabra hebrea es moed. 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 Y la palabra para fiesta es hag. La más utilizada es moed. Y eso está en Levítico 23. Y en otros lugares, también en Génesis 1. Cuando habla de los cuerpos celestiales que están fijados ahí para marcar tiempos señalados. Ahí dice la palabra moed o moadim. Moed es singular, moadim plural. Los tiempos señalados, tenemos tiempos señalados diarios, que ya nos está hablando ahora de esto. Cada día hay momentos fijos para presentar sacrificio delante de Hashem. Y de ahí vienen las oraciones judías. Y en la casa de mis padres, en el bosque en Suecia, los pájaros cantan por la mañana y por la tarde. Dos veces. No tanto durante todo el día, sino hay momentos de alabanza. Mi madre dice que es, ella ama mucho los pájaros, que los pájaros cantan por la mañana antes de salir el sol, y es el momento de la venida del día. Y después están un tiempo comiendo y no cantan. Y después, casi al mediodía, empiezan todos a cantar. Todos los pájaros un rato. Y justamente después, antes de la bajada del sol, otra vez todo el mundo canta. Y digo: mamá, esos son los tres horarios diarios de oración de los judíos. Tres veces al día. Es algo natural. Como dice el salmista. Por la tarde, por la mañana y al mediodía te alabaré, Hashem. Tres momentos. Ahora tenemos dos sacrificios diarios en el templo. Y tenemos tres oraciones por día. Porque después del sacrificio del cordero de la tarde, quedaban muchas veces trozos de los otros sacrificios que la gente traía al templo. Y ahí había momentos cuando los sacerdotes se hartaban de la carne, porque su tarea era comer la carne. Imagínate que vienen muchos pecadores con sacrificio de pecado. Y el sacerdote tiene que comer. Y ya está hasta las orejas. Y no puede más. ¿Qué hace? Tiene que quemar esa carne por la noche. Y eso se llama en hebreo evarim. Los miembros, los trozos sobrantes. De ahí surgieron tres momentos de sacrificio específicos durante el día. Y ahí están las tres oraciones de la Amidá diarias que cada judío hace en relación y en conexión con el servicio en el templo. Y parece ser, por los pájaros en la casa de mis padres, que eso es algo natural. Y también el Salmo dice eso, ¿no? Esos son los momentos diarios de encuentro con Dios, tiempos fijados. Y te digo una cosa: si quieres vivir una vida entregada, santificada, elevada espiritualmente, la oración de la mañana es la más importante. Y debes hacerlo antes del desayuno. Sacrificar al Eterno alabanza, fruto de labios, que glorifican su nombre, para ponerle a Él en primer lugar en tu vida por la mañana. Porque si desayunas primero y después haces las oraciones, estás mostrándote que tu cuerpo es más importante que tu Dios. En lo práctico estás diciendo, yo soy Dios y tú eres el segundo. Tú espera que yo voy a comer primero, después te voy a dar de comer. ¿Qué actitud hacia nuestro jefe, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Padre celestial? No podemos saltar eso. Primero el desayuno, perdón, primero la oración de la mañana y después el desayuno. En la halajá judía, los hombres están obligados, los varones judíos están obligados a hacer 3 oraciones diarias. 3. Correspondientes a los 3 momentos de sacrificio en el templo. Los 2 originalmente fueron obligados, pero como también durante la noche se hacía el sacrificio de los Evarim, el pueblo mismo tomó este momento como un momento de oración. Y como el pueblo tomó este mandamiento voluntariamente, que no era ordenado por Hashem, se convirtió en obligación para todo el pueblo judío. Pero las mujeres no tienen esa obligación. Las mujeres no están sujetas, las mujeres judías, no están sujetas a los mandamientos que tienen que ver con tiempos fijados. ¿Por qué? Para aliviar la carga de la mujer que muchas veces está haciendo trabajo, y especialmente con los niños o hijos, que les impide llegar a tiempo o hacer las cosas a ciertos tiempos. Entonces, para que no sea una carga demasiado fuerte para las mujeres judías no están obligadas a rezar las 3 oraciones en sus tiempos. Pueden hacer, la halajá obliga a la mujer judía a hacer una amidá al día. La amidá es la parte más importante de la oración, que son las 18 bendiciones, cuando estás de pie. Y es el momento de intimidad en silencio. Y como estás de pie, se llama amidá, que significa estar de pie. Es que no se puede traducir, es un sustantivo hecho de un verbo. No existen en español esas formas. El estar de pie, el hecho de estar de pie. Ahí entendemos como sustantivo, ¿no? El hecho de estar de pie. Amidá. Entonces la mujer hace una amidá al día. Y puede hacerla en cualquier momento. Eso es obligación para cada judía. Pero sin embargo, muchas judías también hacen sus oraciones, las 3 oraciones, cuando pueden. Mi esposa es muy fiel y ella no desayuna sin hacer shaharit. Es que no tenemos niños pequeños. Eso ya pasó. La más pequeña tiene 24 años. Ahora tenemos nietos. Ahora, pasando a otro enfoque. Ahora hemos enfocado sobre el día, luego vienen las semanas. Sabemos que tenemos un tiempo fijado semanal, el Shabbat. Es el único día de la semana que ha sido bendecido por Hashem. Dice, Vayevarech Elohim et Yom HaShi'i Vayikadesh Otu Ki Bo Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim La'asot. Y el Eterno bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra que había creado para hacer. Entonces él bendijo el séptimo día y lo santificó, lo separó de los otros días de la semana. 7 es un número raro. ¿Cómo se llama? Números primarios, ¿no? Primo. No, porque no puedes dividirlo. Primos. Primo. Números primos. Si fueran 6, ya tienes 3 parejas de 2. Y se suele jugar diciendo, el domingo está casado con el lunes, el martes casado con el miércoles, y el jueves está casado con el viernes, pero el Shabbat está casado con Hashem. Entonces, es un día separado de los demás días de la semana. Hashem lo bendijo, es el único día bendecido desde la creación. Y eso es algo establecido, natural. Contiene una bendición. Natural desde la creación. Y todos aquellos que entran a santificar, es decir, separar, hacer diferente, honrar de una forma especial, ese día, ese tiempo, recibe la bendición. Es el testimonio de millones de personas, no, bueno, quizás exagero, 900,000, que están ahora en este movimiento de restauración de todas las cosas, que está pasando por todo el mundo en estos momentos, raíces hebreas. La gente descubre el Shabbat. Pero ¿cómo no me di cuenta antes? La familia, qué tremenda bendición. Cenar el viernes por la noche en familia. El Shabbat es la salvación de la desintegración familiar. Y podríamos decir lo siguiente, como equilibrar en este movimiento que muchas congregaciones están todo el día juntos en Shabbat, desde la mañana hasta Abdalá, hasta la noche, y tienen estudios, tienen Shaharit, oro, tienen estudios desde la parasha semanal de la Torah. ¿Y los niños? ¿Dónde están? ¿Quién quiere enseñar a los niños? Es que yo quiero aprender ahora Torah. Yo no quiero estar con los niños porque quiero aprender. Hay mucha gente que dice así. Yo lo he visto en varios lugares. Faltan personas que entiendan la importancia de enseñar a los niños. Sin embargo, no creo que la comunidad debe ser la máxima responsable de la educación de los hijos, sino los padres. Así está escrito. La palabra padre, padres en hebreo es horim, horim, y es la misma raíz que la palabra Torah. Yara es la raíz. Y yara significa marcar, señalar, instruir. Torah significa instrucción. Padres significa instructores en hebreo. Si tú eres padre, en el sentido de horim, tú eres instructor de tus hijos. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás diligentemente a tus hijos, hablando de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el Shabbat fue dado para la familia, en primer lugar, para la familia. Segundo lugar, para la comunidad, la congregación. Si la congregación ocupa y come todo el Shabbat, las familias van a sufrir y los niños van a perder la fe. Entonces tienes que ocupar un tiempo del Shabbat solamente para la familia. Es un consejo que doy, que estamos ahora en este movimiento. Y he visto la cara negativa de los Shabbats. La cara positiva es que es una tremenda bendición, porque el Eterno bendijo el Shabbat. Y al hacer este Shabbat sentimos gran bendición. Pero la otra cara es que nos olvidamos de nuestros hijos. La familia necesita estar como familia. Papá, mamá, hijos. Y quizás nietos también. Para que sea un día perfecto. Tiempos mensuales. Cada mes hay algo que se llama Rosh Chodesh. Cabeza de mes. La cabeza del mes. Rosh Chodesh. La palabra Chodesh en hebreo viene de Hadash, que significa nuevo. ¿Qué es lo que es nuevo cada Chodesh, cada mes? La luna. ¿Qué pasa con la luna? se esconde, ya no se ve, vuelve a aparecer, luna llena, se esconde otra vez y vuelve a aparecer, así. Entonces, cuando es oscura la luna, ya no se ve, ¿dónde está el sol y la luna en relación con la Tierra? A ver, a ver, a ver. El sol está allí, la Tierra está aquí, donde estoy yo, y para que no haya reflejo en la luna del sol, la luna tiene que estar entre el sol y la Tierra. Entonces estoy mirando a la luna y el sol está en el otro lado, entonces no hay reflejo. Pero cuando la luna está más allá de la Tierra, el sol está en mis espaldas, estoy mirando hacia el otro lado, la luna está llena con luz, porque es el reflejo del sol que viene de la Tierra. ¿Está claro? La luna da vueltas alrededor de la Tierra. ¿Cuántos días necesita la luna para dar una vuelta alrededor de la Tierra? ¿29? ¿29 y medio? ¿29 y medio? Entonces, cuando da la luna 12 vueltas alrededor de la Tierra, ¿cuántos días son? 354 días. Ese es el año lunar. 354 días. 12 nuevas lunas al año. Cada vez que ves la luna de nuevo, es una fiesta en Israel. Además, Rabbi Shaul está diciendo que nadie os juzgue, a los de Colosas, que nadie os juzgue por la luna nueva. Con otras palabras, la comunidad en Colosas de alguna forma celebraba la luna nueva. Y dice Rabbi Shaul que nadie os juzgue por eso. ¿En vuestras comunidades celebráis luna nueva? Muy bien. ¿Qué se hace en Israel en Rosh Chodesh? En el tiempo del templo se daba un sacrificio extra para la luna nueva. Es llamado Yom Kippur Katán, pequeño día de expiación. Porque el sacrificio que se daba en la luna nueva era como un sacrificio que expiaba, renovaba el compromiso con Hashem. Él perdonaba el pecado del mes pasado. Y ahora vamos a empezar de nuevo. Igual que Yom Kippur. Y hoy en día Rosh Chodesh no es un día festivo en Israel. Trabajamos. No es un día festivo, no es un día rojo, no es un día de no hacer trabajo. Sin embargo, en la sinagoga hacemos dos amidás, porque en el templo se sacrificaba el cordero diario, todos los días del año. Y luego otro sacrificio que es del Rosh Chodesh. Y por eso la amidá, la oración principal de las 18 bendiciones, ese corresponde a un sacrificio en el templo, establecido por Hashem. Por lo tanto, en la sinagoga hacemos dos amidás. La primera se llama Shaharit y la segunda se llama Musaf, que significa adicional, que es el sacrificio adicional que se daba en el templo en Rosh Chodesh, en la luna nueva. Además, estamos haciendo Halel, que son los salmos 113 al 118. Pero como no es un día festivo pleno, no hacemos Halel completo. Porque Halel completo, el salmo 113 al 118, se llama Halel, la alabanza, Halel. De ahí viene la palabra Aleluya, alaba allá. Alabad allá, en plural si vuoi, imperativo. Alabar al Eterno. Nosotros cantamos el Salmo 113 hasta 118 en la sinagoga, pero partes saltamos. No es una alabanza completa, porque no es una fiesta 100%. Algunos no trabajan en Rosh Chodesh, de los piadosos, pero la mayoría hace ciertos trabajos. Se enseña que cuando venga Mashiach, Rosh Chodesh se convertirá en una fiesta plena. Está escrito en Isaías 66. De Shabbat en Shabbat y de Rosh Chodesh en Rosh Chodesh la gente, toda carne va a adorar a Hashem. En el reino mesiánico. Ahora, tenemos luego tiempos anuales, tiempos fijados cada año, que vuelven en ciclos de años. Y vamos a hablar el resto de estos días de estas cosas. Pero antes de entrar en los detalles, tenemos que también destacar cada séptimo año. Si ponemos un foco más largo. Cada séptimo año en Israel es un momento fijado en el calendario de Dios. Cuando Moshe Rabenu fue ordenado introducir al pueblo en la tierra, y Josué seguía con su trabajo, él dice, cuando entréis en la tierra y la sojuzgáis, tenéis que empezar a contar los años. Y cada séptimo año es año Shmita. Shmita significa remisión, como liberación, remisión. Y es un año cuando no podéis sembrar ni cosechar la tierra de forma industrial o comercial, gracias. Tenéis que comer de lo que crezca espontáneamente, cada séptimo año. Es un año sabático para la tierra. Y luego, contáis lo de primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto, séptimo año. ¿Cuándo empieza ese año? Empieza en Rosh Hashanah, en la cabeza del año, llamado en la Torah Yom Teruah. Porque esa fecha, el primer día del séptimo mes, es el momento de contar los años. Y luego cuentas otros siete años, hasta llegar a 49 años. Y el año 49 es también Shmita, cada séptimo año. Es decir, hay semanas de años, no solamente semanas de días. Y luego el año quincuagésimo, el año 50, es un año sabático, pero en triple. Se llama Yovel, año de jubileo. De ahí viene la palabra jubilación en hebreo, en español. ¿Te has jubilado? A los 50, ¿no? Pero el concepto del año de jubileo se refleja en la cultura española con la palabra jubilarse. Jubilación. ¿Por qué? Porque es un año de libertad económica. No puedes trabajar las tierras. Y cada persona que tiene deuda se le perdona la deuda. Y cada preso es liberado. Y los que han perdido sus terrenos se les devuelve sin que paguen por ello. Es una restauración, resetear la economía del país. Cada año de jubileo. Ahora, el año de jubileo, que es el quincuagésimo, el año 50, también es el primer año de la siguiente semana de años. Es importante saber eso. no se corta el cómputo de los de las semanas de años por el año de jubileo, no se corta. Entonces el año 50 es también el 1 del siguiente ciclo de jubileo. Por lo tanto, hay 49 años entre cada año de jubileo. No 50, 49 años. Y por causa de que los hijos de Israel no habían respetado este mandamiento de Shabbat y jubileo para la tierra de Israel, vino el cautiverio babilónico. El profeta dice, por no haber cumplido los mandamientos para la tierra, os voy a mandar a una tierra ajena para que la tierra descanse los años de Shabbat y de jubileo que no les disteis. No la disteis. Y eran 70 años. Rambam, en su libro Mishneh Torah, hace los cálculos ahí, cuántas veces, no, cuántos años habían estado sin cumplir eso. Porque tienes que contar también el año de jubileo. El año de jubileo solamente puede ser cumplido cuando están las 12 tribus en Israel. ¿Por qué? Porque tienen que devolver las propiedades de la tierra a los dueños originarios. Y ahí están las 12 tribus. Porque la tierra fue repartida entre 12 tribus en Shiloh, en tiempos de Yehoshua. Y si no están las 12 tribus, no hay año de jubileo. No se puede cumplir el mandamiento. Por lo tanto, a partir del año 722, antes de la era común, cuando los asirios invadieron a Israel y se llevaron 10 tribus, se quedaron solamente 2 o 3 tribus del sur, Judá, Benjamín y Leví. Ahí no podían seguir cumpliendo el mandamiento del Yobel, de jubileo. Fueron llevados a Babilonia en el año 586 antes de la era común. Empezó el cautiverio babilónico que duró 70 años. Shalom, bienvenidas. Y después de 70 años volvieron a la tierra, la casa de Judá. En este tiempo fueron llamados judíos. Porque fueron, la tribu de Judá fue la más importante del reino del sur. Y en relación con la invasión babilónica, ya son llamados judíos. Es decir, los que vienen de Judea, de Yehudá. Está relacionado con la tierra, ese término judío. Volvieron a su tierra. Empezaron otra vez el culto en el templo en el año 516, 70 años después del cautiverio, de la destrucción del primer templo, el templo de Salomón. Y no podían cumplir el mandamiento de jubileo, pero sí de Shabbat, de la tierra, del año sabático, el año Shemitah. Entonces, cuando vino Ezra con los cautiverios de Babilonia a la tierra de vuelta, empezaron a celebrar, a guardar otra vez cada séptimo año como año de remisión. No podían trabajar la tierra y eso lo respetaban al principio, porque habían estado en cautiverio 70 años por no cumplir ese mandamiento. Entonces ahora sí que hay que hacerlo. Y no podían cumplir el mandamiento del jubileo el año 50, pero sí contaban los años de jubileo sin cumplirlo. ¿Ok? Ahora vamos a volver a lo de las fiestas anuales. En las fiestas, actualmente se está cumpliendo Shemitah, pero no Yovel. Cuando los primeros judíos subieron de forma organizada en esta última vuelta de restauración de Israel en el año 1881, el año siguiente empezaron a contar los años. Así que en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, el año 1882, ese fue el primer año. Y el séptimo año a partir de ahí es año de Shemitah. Y ese conteo lo seguimos haciendo hoy en Israel. El año pasado fue año sabático. Y yo tengo árboles en mi jardín. Tenemos higos, granadas, melocotones, no, digo albaricoques, naranjas, aceitunas y limones. Y dijimos a todos los vecinos, es año Shemitah. Cada uno puede venir a recoger frutos porque los frutos son de todos. En ese año, todo lo que crece en la tierra de Israel es de todos. Incluso los árboles que están en los jardines de las casas. Los temerosos de Dios tienen que respetar esa norma de la Torah. Entonces dije a todos los vecinos, aquí tenéis frutos, por favor, venid a recoger, es de todos. Y venían. Entonces eso fue el año pasado. Ahora nosotros estamos ahora acercándonos a un nuevo año. Dentro de unos días tendremos un nuevo año. Entonces este año es el primer año en el cómputo de las semanas de años a partir de ahora. Estamos en el 16 del 1, 16 del Lul. Rosh Hashanah corresponde este año al 3 de octubre del 2016, que empieza la noche anterior a la caída del sol. Es el nuevo año. Entonces empezamos a contar el segundo año de la semana de años. Nos quedan unos años hasta el próximo año de Shemitah. Y es un año difícil en Israel, porque tienes que respetar las reglas de no producir de forma normal la agricultura. ¿Qué vas a comer ese año? Entonces hay ciertas normas en Israel. Hay cuatro maneras de conseguir verduras y frutas para no quebrantar la Torah. Pero eso no es el tema de ahora. Ahora, vamos a entrar en las fiestas anuales, o los tiempos, las citas, o los momentos fijados en el calendario de Dios anuales. Todas están en Levítico 23. Las fiestas de la Torah están en Levítico 23. Están también en Números 26 y 27, creo que es, dos capítulos que hablan de las fiestas. En Levítico está más enfocado sobre cuándo es la fiesta o cuándo es el tiempo señalado. En Números está enfocado qué tipo de sacrificios hay que dar en las fiestas. Levítico 23. Y nosotros tenemos ahora como base Levítico 23. La parte más importante, que es la Torah, marca ocho tiempos señalados en el año, que son momentos fijados, especiales, cuando Dios interviene y cuando se presenta el pueblo de Israel, se presenta ante Dios en esos momentos. Son momentos de Mikra Kodesh, de Asamblea Santa, cuando hay que venir al templo y todos los varones tienen que presentarse delante de Dios. Tenemos aquí dos grupos de fiestas, las fiestas mayores y las fiestas menores. Las fiestas mayores son las que son de la Torah, las que están en Levítico 23. Las fiestas menores son fiestas que surgieron en la historia del pueblo judío, que también son anuales y son resultado de las dos fiestas menores, que es Hanukkah y Purim. Deberíamos poner Purim y Hanukkah porque en ese orden fueron creadas. En la historia, Purim fue primero y después Hanukkah. En el año, Hanukkah es primero y Purim después. fueron creadas estas dos fiestas por causa de eventos históricos cuando el pueblo judío estaba a punto de ser exterminado. Corrían peligro de ser destruidos del todo en estas dos fiestas, en estas dos, estos dos acontecimientos históricos. Y por la intervención divina, como Hashem de forma milagrosa nos salvó en dos momentos, celebramos esas fiestas de manera nacional también. Entonces son las fiestas de Israel. Estas fiestas no están ordenadas por Dios en la Torá, son órdenes de los líderes religiosos de Israel. Y si leemos en el libro de Esther, vemos que al final Mordejai, que era un funcionario del rey Ahasuerosh, juntamente con la reina Esther, ordenaron que todos los judíos en todas las épocas celebrasen estos dos días para Purim. Es una orden de las autoridades de Israel. Y no es un mandamiento divino, es un mandamiento de los hombres. Pero como la Torá nos ordena someternos a las autoridades que Él ha puesto, tenemos que cumplir eso si somos judíos. Indirectamente obedecemos a Dios al obedecer las autoridades que establecieron reglas para nosotros. Tenemos un ejemplo de Hanukkah en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. Ahí está escrito que Yeshua estaba caminando en el pórtico de Salomón y había frío, y se celebraban en esos tiempos la fiesta de la dedicación. Yo creo que la mayoría de las traducciones cristianas dicen esa palabra, la fiesta de la dedicación, y esa es la fiesta de Hanukkah, porque es precisamente la traducción de la palabra Hanukkah. Hanukkah significa dedicación o inauguración. No me gusta mucho esa palabra porque viene de una raíz pagana de augurio, cosas de esas raras. Ahora, las fiestas menores son también anuales. Las fiestas mayores están ordenadas por orden divina y son momentos de intervención divina en la historia humana. Cada año el judío está con su ritmo anual profetizando. Tenemos dos grupos de fiestas, de las fiestas mayores. El grupo de primavera, verano, y el grupo del otoño. En cada grupo hay cuatro tiempos señalados. En este esquema tenemos Pesach, Hagamatzot, Omer Reshit y Shavuot. Son palabras hebreas. Pesach es el cordero sacrificado. Cuando tú lees en la Torah la palabra Pesach o Pascua, debes pensar automáticamente en el momento de sacrificar un cordero. Y ese mismo sacrificio es llamado Pesach. Pesach significa tres cosas, cuatro cosas, te voy a decir. Y hay que saber que los términos hebreos son muchas veces muy amplios y tienen varios significados. En primer lugar, Pesach significa el sacrificio del animal. Por eso dice la Torá, el haréis Pesach, y muchas veces lo tradujeron como celebraréis Pesach. Y es una pena que, gracias a Hashem por los traductores cristianos de sociedades bíblicas y todo eso, tenemos un representante de sociedades bíblicas aquí, que hicieron un trabajo fantástico, pero en ciertas cosas, como no eran judíos y no consultaron demasiado, porque eso, nosotros somos el nuevo Israel, ¿verdad? Entonces se equivocaron, y hay ciertas cosas en las traducciones que hacen, causan confusión en los cristianos. Y esa es la palabra, celebraréis Pesaj, que no dice así la Torah. No dice celebraréis Pesaj, dice haréis Pesaj. Y tiene que ver con el sacrificio el día 14 de Nisan. Entre las dos tardes que ya hablamos. Eso es hacer Pesaj, sacrificar. Y ese cordero es llamado también Pesaj. Es decir, el sacrificio es llamado Pesaj. El cordero que fue sacrificado es llamado Pesaj. Y luego ese cordero se lleva a la casa donde se va a comer. Y se pone un palo de madera desde la cabeza hasta el rabo y se pone sobre fuego y ahí se asa poco a poco. Y según la Torah hay que comer todo, todo. Obligatorio comer todo, ojos, sesos, huesos, todo, eso dice la Torah, hay que comer todo, y si no se puede comer todo, por la noche hay que quemarlo, para que no quede nada de eso para el día siguiente. Eso es Mashiach, ¿lo ves? Tú no puedes decir, a mí me gusta esto del Mesías y esto no, todo, 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 tienes que hacer que Mashiach sea todo. Entonces, el cuarto significado de la palabra Pesaj es toda la fiesta que sigue, que es una fiesta de 7 días. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo celebramos
Pesaj? Vamos a llegar a esto. ¿Cómo celebramos Pesaj? Sí, cuatro cosas. Primero, el mismo sacrificio es llamado Pesaj. Haréis Pesaj. El mismo cordero es llamado Pesaj. La fiesta de la noche, cuando comemos, es llamada Pesaj. Cuando comemos el cordero, estamos juntos en la familia. Y eso es el día 15, porque ya bajó el sol. Y toda la fiesta de 7 días que sigue, también es llamada Pesaj en las Escrituras. Entonces, tenemos que definir cuando dice Pesaj, a qué se refiere. Y en la mayor parte de los casos, en la Torah, en el Humash, en los 5 libros de Moshe Rabenu, se refiere al mismo momento de matar el cordero. Sacrificio. Sin embargo, en la enseñanza rabínica, en el Shulchan Aruch, y en las explicaciones de cómo hay que hacer la fiesta, como no tenemos templo hoy en día, no hacemos Pesaj, no sacrificamos Pesaj. Se fue, no hay Pesaj. Y empezamos la fiesta a la caída del sol el 15 de Nisan, porque es un día festivo, el primer día de los 7 es día festivo, cuando no se puede hacer trabajo. Y no hablamos ahora de trabajo, sino melajá, que significa obra. Se puede traducir como obra. Luego hay que explicar el término, que no es fácil. Entonces, en los libros rabínicos, la palabra Pesaj siempre significa el día 15 de Nisan, no el 14. Y si tú sabes esto, no te vas a confundir cuando lees la Torah. Porque cuando la Torah habla de Pesaj, es el 14. Y cuando los rabinos hablan de Pesaj, es el 15. ¿Está claro? ¿Por qué no tenemos Pesaj hoy en día? Porque no tenemos templo. ¿Y qué hacemos cuando hacemos el Seder de Pesaj? Todos los judíos en todo el mundo celebran Pesaj. No celebramos Pesaj. Celebramos un recuerdo de Pesaj. Hacemos una cena en recuerdo del verdadero Pesaj. Y cuando terminamos la cena cantamos Leshana ba'a, Leshana ba'a, Leshana ba'a Birushalayim, Leshana ba'a, Leshana ba'a Birushalayim. Y así, el año que viene es Jerusalén. ¿Por qué? Porque aquí no celebramos, no hacemos Pesaj. Tenemos que hacerlo donde hay templo, Y cuando podamos matar un cordero, y esa sangre tiene que ser vertida junto al altar, y llevamos ese cordero a la casa, y ahí lo vamos a comer y asar sobre fuego, y cumplir el mandamiento. Comerlo con hierbas amargas y panes sin levadura, como dice la Torah. Y ahora estamos haciendo esto como recuerdo de lo que pasó y lo que vamos a cumplir el año que viene. Bezrat Hashem, con el Dios. Esta es la esperanza de todos los judíos de la diáspora y de Israel, que se reconstruya otra vez el altar y el templo para que podamos hacer lo que Dios nos manda. ¿Qué dijo el Mesías a sus discípulos? ¿Qué dijo Yeshua a sus discípulos? Ellos celebraban Pesaj. Ellos comían cordero. Los discípulos venían y dicen: Maestro, aquí tenemos Pesaj, es decir, el cordero. La acabamos de sacrificar. ¿Dónde quieres que lo preparemos? Ah, es que un hombre ahí con una... ¿cómo se llama? Cántaro de agua en la cabeza, y seguidle, porque ahí hay un lugar preparado. Y dice: ¿cuánto he deseado comer este Pesaj con vosotros antes de que empiece mi sufrimiento? Así dice el maestro. Y él dice: hacer esto en memoria de mí. ¿Qué? La cena de Pesaj. Y en la cena de Pesaj, él eleva dos elementos especiales: el vino y el pan. Y la pregunta es: ¿por qué no eleva el cordero? Bueno, yo creo que por un lado, que si él era el cordero, es verdad, pero él sabía que el templo iba a ser destruido y no podríamos comer cordero durante 2000 años, hasta que él venga, cuando va a ser reconstruido el templo. Y tenemos que decir: yo no voy a comer esto hasta que lo coma nuevo en el reino que viene. Es decir, vamos a sacrificar al animal y comer juntos en el reino mesiánico, en el templo de Jerusalén. Eso es lo que dijo Yeshua. Entonces él eleva la copa. ¿Y de dónde viene la copa? ¿Dónde la Torah está escrita que hay que tener vino en la mesa de Pesaj? En ningún lugar. ¿De dónde viene?
Mandamientos de hombres.
¿Sabes quién inventó las cuatro copas? Hillel, unos años antes de Yeshua, uno de los jueces más grandes de Israel. Ni siquiera Ezra tenía cuatro copas. El rey Salomón, David, el profeta Samuel, nadie tenía cuatro copas. Hillel, el gran juez, instituyó que en la cena de Pesaj hay que tener cuatro copas. Y lo interesante es que el maestro nuestro toma un mandamiento de hombres y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y dónde está escrito en la Torah? En ningún lugar. Sí, está escrito. En la Torah están las cuatro copas. ¿Sabes dónde? En los sueños, en el sueño del copero del rey faraón, que estaba en la cárcel con Yosef. Estaba el panadero y el copero. Y los dos sueños en la misma noche, dos sueños diferentes. Y los dos sueños hablan del Mesías. 3 días y 3 noches. O 3 días. Después de 3 días, uno fue colgado en madero, en un palo, y el otro fue restituido en su lugar como copero del rey. La muerte y la resurrección. 3 días. Tienes pan, panadero, y vino, copero. Y habla de copa, La palabra copa aparece 4 veces en el sueño, en el relato de la Torá. Las 4 copas están en la Torá, insinuadas en el sueño del copero del rey. Y Mashiach dice, esta copa, ¿cuál de las 4? Es el nuevo pacto de mi sangre. Como está escrito ahí, después de haber cenado, tomó la copa. ¿Verdad que dice eso? Primero tomó el pan, ¿verdad? Y después la copa. En Lucas vemos que hay 2 copas. Lucas menciona 2 de las 4. Pero como el orden, el panorama de Pesach era una cosa bien conocida en todo el pueblo, no hace falta mencionar todos los detalles de la cena, pero los evangelios mencionan pi, 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 para que entendamos, aquí están es Pesach, la celebración de Pesach. Y no es cualquier orden de Pesach, es el orden fariseo de Pesach. Porque los fariseos establecieron las 4 copas, no los otros grupos de los judíos de la época. Y Yeshua celebra un Pesaj fariseo con sus discípulos. El orden. Y después de haber cenado, es decir, después de haber comido el cordero, con pan sin levadura y con hierbas amargas, tomó la copa. Y esa es la tercera copa en el orden fariseo de la celebración, que es la copa de la redención. Hay 4 copas. Cada copa tiene su nombre. La primera es Kiddush, santificación de la fiesta. La segunda es de juicio, que hablamos ahí de las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. La tercera copa es la redención. Y la cuarta copa es la Halel, la bendición, cuando bendecimos al Eterno por los alimentos. Él tomó la tercera, la copa de la redención. Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Utilizando una introducción, una innovación por un rabino, bueno, no era rabino, era un juez de Israel, algunos años antes de él. Hashem lo permitió. La historia de Israel, no solamente la Torá, sino todo el desarrollo histórico del pueblo judío, está en las manos de Dios. Y hay muchas cosas en las tradiciones judías que son proféticas. Muchas de ellas son establecidas por los profetas mismos. En Sukkot hacemos una cosa que yo no entiendo bien. Tenemos que golpear la tierra 5 veces con el laurel, después de, al final, en Sukkot. 1, 2, 3, 4, 5. Y nada más, no se puede permite 4 ni 6. Golpear la tierra. Y cada golpe corresponde a una de las letras finales del alfabeto hebreo. ¿Sabéis que hay letras finales? Nun Sofit, Mem Sofit, Tzadik Sofit, Pei Sofit. ¿Y cuál más? Y un Sofit más. Y esto fue establecido por los profetas. Y entonces seguimos haciendo. Llevamos 2500 años haciendo eso cada año. Y no sabemos, yo no sé lo que significa. Pero como se estableció, hay que hacerlo. ¿Sabes por qué Dios escogió a los judíos? Porque no se dobla, es de dura cerviz. Yo hago esto y lo hago. Yo lo aprendí de mis padres y no me voy a quitar de aquí. Seguiré haciendo lo que hice y enseñaré a mis hijos a hacer lo mismo. Por eso Hashem le entregó la Torá a los judíos, porque sabía que iban a copiar bien. Hay muy pocos errores en el rollo de la Torá, muy pocos. No como cuando los escritos mesiánicos llegaron a los gentiles y hay 7000 diferentes variantes del Nuevo Testamento, porque no eran tan estrictos como los judíos. Ahora, volviendo al tema, ¿dónde estamos? Estamos en el Pesach, estamos en el Seder de Pesach.
La tercera copa.
Estamos en la tercera copa. Y ya hemos yo quería destacar esto para enseñar la importancia de la tradición en Israel. Que incluso el mismísimo Mashiach se basa en una nueva ley que llegó a ser tradición farisea para decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No fue una coincidencia lo que estableció Hillel unos años antes. Fue parte del plan divino para preparar la mesa para Mashiach, para que hubiesen cuatro copas. Bendito sea el Eterno. Y hacer esto en memoria de mí es para cada año, una vez al año. En Pesach. Y Pablo dice, nosotros tenemos un cordero. Y en Corinto, en 1 Corintios 5, él escribe a los no judíos, a los santos de Corinto, a los justos de las naciones, celebremos la fiesta. Tenemos un cordero, es decir, Mashiach, el Mesías. Con otras palabras, no podéis ir a Jerusalén a sacrificar cordero, a asarlo sobre fuego, pero tenéis otro cordero y está en un nivel mucho más alto. Y como él fue sacrificado también por los gentiles, vosotros podéis celebrar la fiesta. ¿Cuál fiesta? Hag HaMatzot. La fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta que sigue a Pesach. Hag HaMatzot. Panes, la fiesta, Hag significa fiesta. Viene de Hog, que es círculo. Cuando se danza en círculo, ¿no? Esa es la fiesta. Hag HaMatzot. La fiesta de los panes ácimos. Panes sin levadura. Y aquí hay cosas fantásticas. Celebremos la fiesta. Es decir, según tengo entendido a Pablo, según yo entiendo a Pablo o a Rabí Shaul, él anima a los no judíos a celebrar una fiesta judía o fiesta del Eterno, fiesta de la Torá. Porque en Levítico 23, 1 y 2 dice, estas son las fiestas del Eterno. No dice las fiestas de Israel, la fiesta de los judíos, aunque sí lo es, porque fue entregado al pueblo judío. Pero son las fiestas del Eterno. Y si tú eres de Él, Él es tu Padre, y Él celebra sus fiestas en esos momentos, ¿qué problema hay que tú celebres las fiestas con tu Padre celestial? No solamente son de los judíos. Estas son las fiestas del Eterno. O los tiempos señalados, que es más correcto traducir la palabra moadim. Ahora, Hag HaMatzot significa fiesta de los panes sin levadura. Y si lo miramos, se puede mirar, yo encuentro cinco aspectos en cada fiesta. Y no, yo espero que podamos pasar por los cinco. Pero si lo miramos desde el punto de vista mesiánico aquí, de Mashiach, del Mesías, él fue sacrificado en el mismo momento cuando el sumo sacerdote sacrificó su Pesaj, el día 14. Y la fiesta que sigue es la fiesta de los panes sin levadura, que habla de liberación de orgullo, de pecado, del Yetzer Hara en hebreo, que es la inclinación al mal, el deseo de hacer mal. Y cada judío tiene que limpiar su casa antes del 14 de Nisan, porque dice que no puedes sacrificar mi sacrificio de Pesaj juntamente con panes leudados, con jametz. De otras palabras, en el momento de llegar el mediodía del 14 de Nisan, prohibido tener jametz, prohibido tener, ¿cómo se llama?, levadura, todo lo que sea leudado. Y es de los cinco cereales: trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Son cinco. solamente de estos cinco se produce hametz, levadura, no de arroz, no de maíz, así que la tortilla se puede comer de harina de maíz. Sí se puede, según la Torah. Ahora, en la tradición de ciertos judíos, todo grano que se parece a los cinco también está prohibido en Pesaj, en la fiesta de Hagamatzot. Ni arroz, ni garbanzos, ni maíz. Así que fuera tortillas. Si eres ashkenazí, no comes tortillas. Si eres sefardí, entonces sí comes. Yo como, aunque no me gusta. Depende, si está bien preparado, sí. Ahora, Hag HaMatzot significa la fiesta de los panes sin levadura. Con otras palabras, aquí en combinación con Mashiach, con el Mesías, ¿qué es eso? Él murió por nuestros pecados. Todo el pecado del mundo, toda la rebeldía, el orgullo, la obstinación entró en su cuerpo. Cuando él fue sacrificado, Dios le mató. Está escrito en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios le castigó. Castigó mi pecado, castigó mi levadura que estaba en su cuerpo. Por eso no es de extrañar que diga, este pan, ese es mi cuerpo. Es decir, mi cuerpo no tiene levadura. Mi cuerpo no tiene pecado. Pero en el momento cuando fue colgado, sí estaba lleno de pecado. Mi pecado estaba en él. Y Dios le castiga como el peor pecador del mundo para no tener que castigarme a mí. Bendito sea el Eterno. Y cuando él muere, el pecado desaparece. Y es la fiesta de los panes sin levadura para nosotros. Fuimos liberados del pecado a través de su muerte. Y podemos celebrar fiesta, como dice Rabí Shaul. Celebremos la fiesta, porque nuestro cordero fue sacrificado. Limpiémonos de toda la vieja levadura, de la maldad, del pecado. Y ahí hay un significado alegórico de estas fiestas, de limpiar nuestras vidas de todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero también hay un cumplimiento físico, un cumplimiento pshat, simple, literal, de estas cosas. Y los judíos lo hacemos, literalmente limpiamos todas nuestras casas, y es un trabajo duro. Nosotros estamos semanas antes empezando a liberarnos de todo eso, pensando, porque si nos quedan macarrones, si nos quedan otras cosas que son a base de estos cereales, tenemos que ir comiéndolos, porque no queremos quemar todo eso, es pérdida de dinero. Entonces, meses antes estamos planificando ya. ¿Viene Pesaj pronto? Entonces no compremos mucho de esto. Y tenemos que liberarnos, y yo estoy seguro que las comunidades donde Pablo había establecido, ellos seguían este ciclo de fiestas y no hacían, por supuesto, todo lo que hacían los judíos, pero sí parte. Y cuando Pablo dice, limpiémonos de la vieja levadura, ellos sabían perfectamente qué era eso. Posiblemente ellos cada año estaban haciendo lo mismo que los judíos, limpiando sus casas de todo pan, de todas las cosas que tenían, que eran productos de estos cinco cereales. Y yo creo que es sano que los hijos de Dios de las naciones también hagan esto una vez al año. Y que tengan 7 días cuando la casa esté libre de estos objetos. Okay. Bueno, vamos a ir rápido porque el tiempo se nos va. Omer Reshit significa el primer Omer. Omer es una capacidad de medida. Omer tiene 3 significados, para complicar la cosa. El primer significado de Omer es gavilla. Gavilla. La gavilla es el manojo de... Se usa la palabra gavilla aquí. Todo el mundo entiende la palabra. Está bien. Tú traes la gavilla y sacas ciertos granos de esa gavilla. Esa cantidad de granos que salen ahí es una cantidad. Y eso se llama también Omer. y no sabemos bien cuánto es. 2.5 litros, 3.5 litros, 4 litros. Pongamos 3 litros, más o menos. Entonces tenemos dos significados la palabra omer, y ahí está mal en las traducciones cristianas, porque no conocían o no querían poner lo que los judíos estaban haciendo en el templo, porque es la primera cosecha de la cebada que se traía al templo del año, porque es lo que primero crece en la tierra de Israel y madura para ser cosechado es la cebada. Y traían la cantidad que correspondía al omer. Y eso tenían que trillar, cribar, tostar, moler y cernir. Varias veces cernían la harina para que fuera harina fina, 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 fina. Eso lo mezclaban con aceite de oliva. Y eso se presentaba en el templo, el omer. Entonces no presentaban una gavilla. Pero la palabra omer significa gavilla. En primer lugar, por eso las traducciones cristianas dicen, tenéis que ofrecer una gavilla. Pero no está bien, porque eso no se hacía. Eso está en Mishnah, tú puedes leer en los escritos antiguos judíos cómo se hacía en el templo. Entonces, omer es la masa de cebada, de harina de cebada mezclada con aceite de oliva, que se mecía en el templo. Y esa fue la primera cosecha del año. Antes de ese sacrificio del omer, estaba prohibido comer de los frutos de la tierra de ese año. Primero el Eterno y luego nosotros. Por eso se llama Omer Reshit Ketzirchem, que significa el primer Omer de vuestras cosechas. El tercer significado de Omer es el conteo que se hace desde ese momento hasta llegar a Shavuot, porque dice la Torah que cuando se presenta el Omer en el templo tenéis que contar 7 semanas y el día 50 tenéis que celebrar una fiesta, Shavuot. Shavuot significa precisamente semanas en hebreo. Shavuot, semana. Shavuot, semanas. Y tenemos 2 textos en la Torah. Un texto dice que hay que contar las 7 semanas y otro texto dice que tenéis que contar 49 días. Y es un mandamiento. Contar. Entonces, después de la oración del Arvit por la noche, que Arvit es la oración de la noche, ya empezó el nuevo día, después de la oración de la noche, todos se ponen de pie en la sinagoga, si está en la sinagoga, y en casa, si estás en casa, y dice, hoy es tal día del Omer. Entonces, Omer es el periodo de este Pesaj hasta Shavuot, que se llama Omer, el tiempo del Omer, que era, y es hoy en día, el tiempo de cosecha de la tierra de Israel, la cebada y el trigo. El trigo madura un poquito más tarde. Y la presentación del trigo es para Shavuot. La Torah manda que cuando llegue esa fiesta tenéis que presentar 2 panes grandes de panes leudados de trigo en el templo. Entonces tenemos ahora las fiestas de la primavera, verano, o los tiempos señalados. Esto es un paquete. Shavuot está conectado porque estamos contando el Omer. O sea, no es una fiesta separada, es un bloque de fiestas. Y este bloque de fiestas hablan de la primera venida del Mesías. Y el segundo bloque de fiestas o de tiempos señalados hablan de su segunda venida. Y como vimos que él cumplió el 14 de Nisan, él fue colgado. antes de Hagamatot fue sepultado. Cuando llegó el momento de presentar el Omer de cebada en el templo, él fue resucitado. Este es el momento de la resurrección, porque el grano que tú siembras muere y resucita un nuevo grano, y esa es la cosecha del año, del Omer, de la cebada. Es decir, el primer fruto de la tierra representa la resurrección del Mesías. Lo que pasó en Shavuot sabemos por el relato de Hechos capítulo 2, cuando Yeshua fue elevado en el cielo, ungido con el óleo de la unción para ser el Mesías en otro nivel, Mesías sacerdote celestial, y ese aceite bajó a la tierra, y ahí estaban en el templo celebrando la fiesta de Sukkot en el momento del sacrificio de la mañana, porque era las 9 de la mañana, está escrito en Hechos de los Apóstoles, y ese fue el momento del sacrificio de Shavuot, que fue el sacrificio adicional de la fiesta. En ese momento viene el Espíritu. Y es el cumplimiento del primer trabajo del Mesías. Ahora, él estuvo 3 años y medio, según tengo entendido, sirviendo como profeta. La unción profética estaba con él, y cuando él está aquí, él corrige, toca los corazones, hace que la gente se arrepienta, sana a los enfermos, expulsa demonios, anuncia las cosas que van a venir. Es un profeta. Todo el trabajo de él en los evangelios hasta el momento de su muerte es un trabajo profético. Y además decían, un gran profeta está visitándonos. Yeshua sirvió 3 años y medio como profeta. Cuando él fue resucitado de los muertos, entró en otra dimensión. Y es la dimensión de un sumo sacerdocio celestial. Según el orden de Melquisedec, que es un orden infinito, sin fin. Y para poder ministrar como sacerdote en el cielo, tenía que ser inmortal. ¿Por qué? Porque no puede terminar su reinado, su sacerdocio. Tú eres un sacerdote para siempre. Salmo 110. Según el orden de Melquisedec, para siempre. Y ahí todo el tratado de la carta a los hebreos habla de esto. La diferencia entre los sacerdotes terrenales y el sacerdocio celestial. Que los terrenales son mortales, pero el celestial es inmortal. Y eso es algo importante. Con el Omer Reshit, con el primer Omer de la cosecha, se crea un nuevo hombre. Es la creación de un nuevo ser humano. La resurrección es una creación. Está escrito en las cartas de Rabí Shaul, el nuevo hombre, revestidos del nuevo hombre que ha sido creado a imagen de Dios. Además está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y dice Rabí Shaul, si conocimos al Mesías según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, el primer hombre murió, como está escrito en 1 Corintios 15. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El primer hombre de la tierra, mortal. Cuando Yeshua nace, es mortal. Es un Adán, por eso se llama a sí mismo Ben Adán, hijo del hombre, hijo de Adán. Yo soy hijo de Adán, soy mortal. Y cuando él muere, se destruye. Y lo que sale es un hombre nuevo. Igual que la semilla, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra, se queda solo. Pero si cae en la tierra, produce fruto. Es decir, el mismo proceso del grano que cae en la tierra y muere, y sale otra cosa que no es lo mismo, pero está relacionada con lo que se muere. La nueva creación es un hombre inmortal. Ahí está la gran diferencia. Pablo habla del segundo hombre. 1 Corintios 15, 45. El segundo hombre es del cielo. Y como es el celestial, así son, no serán, así son también los que son los celestiales. Y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dos cosas ahí. Somos como el hombre celestial, ¿cómo? Por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la creación de un ser humano nuevo dentro de nosotros. Mashiach en nosotros, la esperanza de gloria. Es un ser humano nuevo. Y es inmortal. Y es celestial. Ahora mismo el cielo está dentro de ti. Tú no vas al cielo, ya estás en el cielo. O más bien, el cielo está en ti. El cielo está aquí. No está lejos. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, al nacer de nuevo, es sumamente poderoso y maravilloso lo que pasa en nosotros. Un nuevo ser creado en nosotros que es inmortal, que es, son los hijos de Yeshua. Todos nacimos de Adán. Adán es la cabeza de la raza humana mortal. ¿Dónde fue formado Adán? ¿De qué tierra? Israel. El huerto de Edén era Israel. Porque habla de Kedrón. El río que pasa por Jerusalén es Kedrón. Es la misma que está en Génesis. Entonces, la tierra de Israel fue donde Dios creó, o sea, formó una estatua y sopló en su cara, dice el hebreo, no en su nariz, sino en su, bueno, todo esto. Y el hombre se convirtió en un alma viviente, así está escrito. Nefesh Hay. Entonces, la tierra de Israel se convirtió en vivo. Y sus hijos, ¿dónde salió Eva? De la tierra de Israel, ¿no? Claro, Adán era la tierra de Israel, su cuerpo. Porque Eva no salió de la tierra, salió de Adán. Por eso la mujer tiene un estatus espiritual mucho más elevado que el hombre, porque el hombre varón fue tomado de la tierra y la mujer fue tomado de un ser lleno del espíritu. Por eso la mujer es mucho más sensible y elevado espiritualmente que el hombre. Y los hijos de Adán y Eva, ¿de qué tierra vienen? Tierra de Israel. ¿Cuántos aquí vienen de Adán y Eva? ¿O vienes del mono? Entonces tu cuerpo es la tierra de Israel. Bien interesante. El primer hombre es mortal. Es de la tierra. 1 Corintios 15, 43. El segundo hombre es del cielo. Es. Entonces, ahí se creó un hombre nuevo, celestial. Yeshua es el último Adán. Está escrito. Último Adán. Cuando él muere, mueren todos. Cuando él es el representante de toda la raza humana delante de Dios. Igual que Adán fue el representante anterior, digamos, porque todos los hijos salimos de él. Yeshua es el último. En él se reúne toda la raza humana mortal. Y cuando él muere, para Dios mueren todos. La única forma de salir es nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios, en el mundo eterno. Necesitas que este nuevo ser creado por Dios, que es el hombre Reshit. Además, la palabra Reshit en hebreo significa primicia. Reshit. Significa principio de. Es un smichut, es decir, una forma de posesión.
Cabeza primero, principio.
Cabeza primero,
principio.
Reshit viene de la palabra rosh, que es cabeza. La raíz es rosh. Reshit es principio de, o cabeza de. Reshit, y dice, Omer Reshit Ketzirchem, lo cual significa la primera cantidad de medidas, que se llama Omer, de vuestras cosechas. Con otras palabras, van a venir otros iguales. Reshit Ketzirchem, este es el principio de la cosecha. Por lo tanto, los hijos del resucitado son muchos, porque solamente se prestaba un solo Omer en el templo, pero imagínate la cantidad de granos que había de cebada en el campo. Esa es la ilustración de la creación de los que van a poblar el mundo venidero, eterno. Y Yeshua es la cabeza de una raza humana nueva en la resurrección, no antes de morir. Antes de morir era el último Adán, cuando fue resucitado es el segundo hombre. Dos razas distintas. Uno es mortal, terrenal, y otro es celestial. ¿Ok? Esto es lo que enseña la Biblia. Me estáis mirando con... Ahora, las fiestas de la primavera se cumplieron con la primera venida de Mashiach. Las del otoño son bien interesantes. Se van a cumplir en la segunda. Y mañana dedicaremos un día entero para eso. Porque estamos mirando ahora proféticamente de lo que va a pasar en el futuro. Y si Él cumplió las primeras fiestas del año, va a cumplir las segundas. El segundo bloque. Entonces, estas cuatro últimas... Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret se van a cumplir cuando Él vuelva otra vez. Entonces Él tiene que estar aquí en Yom Teruah, en ese Yom Teruah, cuando la fiesta tiene su cumplimiento mesiánico. Es decir, la venida del Mesías es Yom Teruah. Es el momento de tocar el shofar. Es la única fiesta que no se sabe ni el día ni la hora. De eso hablaremos mañana. Pero antes de entrar en las fiestas futuras, quiero resolver un problema. Y me alegro que nadie levantó la mano aquí antes, porque... Y nadie preguntó, ¿cómo es posible que el maestro haya celebrado Pesaj con sus discípulos y luego el día siguiente él muere el 14 de Nisan? Tenía que haber celebrado y sacrificado Pesaj un día antes. Hubiera sido un hombre que quebraba la Torah, porque la Torah no dice el 13 de Nisan o el 13 de Aviv. Tienes que sacrificar pesas y comerlo la noche del 14. No dice eso la Torah. Yeshua quebrantó la Torah porque está escrito en los evangelios: he deseado comer este pesaj con vosotros. Algunos han intentado resolver esto de forma que no fue un pesaj, fue una cena anterior a la fiesta, cosas, pero no me convence. Os voy a presentar la solución de un rabino que, a través de leer los escritos mesiánicos, el Nuevo Testamento, llegó a la conclusión que Yeshua es el Mesías. Vivió hace muchos años, Rabbi Zvi Lichtenstein. A él le atacaron y le mandaron argumentos en contra de los evangelios. Y él contesta lo siguiente. Porque dijeron, este argumento, ¿cómo es posible que Yeshua haya comido su cena una noche antes. Entonces él dijo, según ese lugar y ese lugar, hay tratados del Talmud que muestran que un momento en la historia, el Sanedrín hizo un chantaje, sobornaron testigos falsos para poder celebrar la luna nueva en otra fecha que no era cuando veían la luna nueva. Ahora tenemos que volver un poquito a explicar. En el tiempo y en muchos, muchos años, la luna nueva de cada mes se definía por los testigos oculares que vivían en Jerusalén. Dos o tres testigos que miraban durante la noche, en el tiempo cuando iba a aparecer la luna nueva, para ver la luna nueva. Y si había dos testigos que habían visto la luna nueva, se fueron a Sanedrín, que era el tribunal religioso que estaban en el templo, y anunciaban: hemos visto la luna nueva. Y cada uno fue interrogado para saber cómo era, dónde estaba, de qué forma era y tal. Y si coincidían sus testimonios, pronunciaban ese día como el primer día del mes. Eso fue mes tras mes, 12 veces al año. Y cuando los judíos fueron esparcidos por el mundo entero con la destrucción del templo por los romanos en el año 70 y la destrucción de Jerusalén en 135, entonces era difícil definir cuándo es el nuevo mes. Y ahí estaba en juego que celebremos las fiestas en las fechas, las mismas fechas todos los judíos. Entonces, después de 300 años, Hillel II establece un cálculo para sacar un calendario fijo. Eso fue en el año 356, creo. 59. ¿359? Gracias. Entonces, ahí establece cuándo van a ser los meses, y ahí, a través de cálculos astronómicos y de la Torah y de las tradiciones judías, crea lo que hoy tenemos como el calendario judío. Y todos los judíos aceptaron ese calendario. No ha habido discusión, y eso es casi un milagro. Es un milagro cuando nadie discute en el mundo judío. Pero antes de eso, en el siglo IV, se regían por la luna. Entonces, los saduceos enseñaban, que sabéis que hay diferentes grupos en Israel, que Shavuot y el Omer Reshit, la Torah dice que el día después del Shabbat tenéis que mecer el Omer. Y discuten a qué Shabbat se refiere, al Shabbat semanal o al Shabbat de la fiesta, porque sabéis que en la fiesta el primer día de los panes sin levadura es un día festivo llamado Shabbat, el séptimo día de los panes sin levadura es llamado Shabbat, y el Shabbat de la semana, ¿cuál Shabbat? Y los saduceos decían, es el Shabbat de la semana. Y los fariseos dicen, no, es el Shabbat de la fiesta, el primer día de la fiesta. Y ahí estaba la discusión. Y la Torah no es clara. La Torah puede ser interpretada de las dos formas. Y entonces surgieron dos grupos en Israel con dos interpretaciones, los dos basados en la Torah, y todos estaban convencidos que es lo que la Torah quiere. Y la mayor parte del Sanedrín era de los saduceos. Y el sumo sacerdote era saduceo. Y sus interpretaciones era que tenía que ser el Omer en el día Yom Rishon, el día después del Shabbat semanal, de la manera que Shavuot caía siempre en domingo. Yom Rishon. Después del séptimo Shabbat, dice la Torah. Pero Shabbat también significa semana. Entonces, puede ser después de la séptima semana. Ok. Entonces, sin embargo, los fariseos tenían mucho impacto en la época de su enseñanza. La enseñanza de los fariseos era la predominante en todo el país. Y la celebración de las fiestas fueron regidas por la interpretación farisea de la Torá. Incluso el Sanedrín se sometió a la enseñanza de los fariseos, a pesar de ser mayoría de los saduceos. ¿Cómo?
Yeshua dice que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra.
Sí, Yeshua dijo en Mateo 23:3 que los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Entonces, la interpretación de ellos es la que tenéis que seguir. Pero no tenéis que seguir sus ejemplos, porque ellos dicen y no cumplen. Así dice Mateo 23. Ahora, los saduceos decían un año, según este rabino y según las fuentes que él encuentra y presenta, que los saduceos querían este año celebrar Shavuot en la fecha que ellos interpretaban. Entonces dependía de la luna nueva el primer día del mes Nisan. ¿Cuándo va a ser Pesaj? ¿Y cuándo va a ser Omer Reshit? ¿Y cuándo va a ser Shavuot? ¿Verdad? Todo depende de los testigos de la primera luna. Llega el último día de Adar. Ahí están los testigos mirando la luna el cielo por la noche, a ver cuándo es la luna nueva. Y llegan los testigos al Sanedrín. Hemos visto la luna nueva. Y Sanedrín dice: no es correcto. Y llegaron otros testigos la noche anterior, en la noche siguiente, y dice: hemos visto la luna. Los falsos que fueron sobornados. Y el Sanedrín se inclinó por los segundos testigos, para poder celebrar Pesaj un día después, según la naturaleza, para que Shavuot fuese en Yom Rishon, en domingo. Pero hubo un grupo, dice Rabbi Lichtenstein, un grupo reducido de fariseos que no aceptaban la resolución de la Corte Suprema de Israel, porque habían visto la luna nueva la noche anterior. Y dicen: no podemos seguir eso es corrupción. Nosotros vamos a celebrar Pesaj según lo que manda Hashem en la Torah. Y ellos establecieron que el día anterior iban a celebrar Pesaj, y ese fue el Pesaj de Yeshua con sus discípulos. Entonces Yeshua sacrificó Pesaj, o uno de sus discípulos sacrificó Pesaj el 14 de Nisan. Comieron la noche del 15, según ese grupo reducido de fariseos, según la luna nueva. Sin embargo, lo establecido oficial de la nación fue el Sanedrín, establecido por Dios. Y ellos habían dicho que ese día no es el día siguiente. Y entonces Yeshua muere en el 14 de Nisan, según la nación, según la autoridad de la nación, mostrando con su muerte que el Sanedrín tiene autoridad para establecer las fiestas por encima de la naturaleza. Su muerte confirma la tradición oral. Su muerte confirma la autoridad rabínica, para hablar de otras palabras, o la autoridad de los hombres delegados por Dios para establecer las fiestas en Israel. Porque está escrito: estas son las fiestas señaladas que vosotros proclamaréis en sus tiempos prescritos. Es decir, el hombre, en este sentido, el Sanedrín, tiene la autoridad de establecer la fiesta en otra fecha que no sea exactamente la naturaleza. Y eso es lo que estamos siguiendo hoy. El calendario de Hillel II. A veces celebramos Rosh Chodesh cuando no es la luna nueva. Fue ayer o anteayer o mañana va a ser. Porque es un calendario fijo. Y entonces han establecido que, por ejemplo, Yom Kippur no puede caer el viernes, porque es mucho peso. Queremos evitar el yugo pesado sobre el pueblo, queremos aliviar el yugo. Entonces ponemos Yom Kippur el jueves. Yom Kippur, porque si vas a tener Yom Kippur el viernes, es un día de ayuno que no puedes cocinar. ¿Y qué vas a comer el Shabbat? tienes que cocinar jueves para el Shabbat, porque prohibido cocinar en Shabbat. Entonces, eso es muy difícil, si estamos en la diáspora, todo esto. Entonces, establezcamos que Yom Kippur no puede caer en viernes. Entonces, podemos ponerlo jueves. Pero quizás, según la luna, tenía que haber sido el viernes. Y esto es lo que seguimos hoy en día. El calendario judío hoy en día fue establecido por los hombres y no es al 100% según la naturaleza. Además, durante muchos años no hemos tenido testigos en Jerusalén para ver la luna, porque es la luna en Jerusalén, no en Nueva York, la que rige. Entonces, bueno, con esto, el rabino Lichtenstein, él muestra que en un solo año, esto pasó una sola vez en la historia de Israel, que hubo dos días de 14 de Nisan, uno seguido por el otro. Y de esta manera Yeshua también reúne a los dispersados, a los diferentes grupos. Y Hashem creó una Torah ambigua para poder crear dos interpretaciones en Israel, para que Yeshua pudiera comer Pesaj con sus discípulos según la Torah y morir en el día, en el momento correcto según la Torah, el 14 de Nisan también, según lo oficial del Estado. De la nación. Qué grande es Hashem, ¿verdad? Hasta las interpretaciones variadas pueden servir sus propósitos. Por eso no hay que ser tan tajante a la hora de acercarse a la Torah y la tradición judía. La mente judía es inclusiva, no tan exclusiva como la mente cristiana, que es una mente griega, que ve blanco y negro. O esto. Las dos cosas son correctas. Yeshua sacrificó su cordero 14 de Nisan y murió 14 de Nisan. Las dos cosas son correctas. Y que no ataquen más a los evangelios, porque es verdad lo que pone ahí.